La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. Hemos llegado hoy al último episodio de esta serie titulada Niño, Niña o Niñe, sobre la cual oramos y planeamos por mucho tiempo. Y nuestro deseo ha sido establecer para cada familia cristiana las bases bíblicas, una cosmovisión bíblica con la cual puedes filtrar todas las ideas que el mundo está promoviendo a tus hijos sobre su sexualidad y su género. Y hemos hablado del diseño divino, incluso de la masculinidad y la feminidad bíblica, cómo criar a niños y niñas en su diseño original para la gloria de Dios. Pero tenemos que ser honestos, algunos niños y algunos jóvenes de familias cristianas y dentro de nuestras iglesias van a luchar con su identidad sexual. Es un hecho. Van a tener dudas y batallas, van a estar confundidos y van a necesitar ayuda. Y de eso queremos hablar hoy. Y estoy muy agradecida porque me acompañan dos hermanos desde Querétaro, México, Quique Torres y Jesús Beltrán. Bienvenidos, Quique y Jesús.
Gracias, Susi. Gracias por la invitación y gracias por tu labor amorosa por el reino y por los papás que pertenecen a este reino de generar este recurso de equiparles, llamarles y orientar un poco en esta batalla que me queda claro, todos ocupamos ayuda, ¿no?
Así es. Amén. Está Quique y Beltrán, como le dicen, están en la iglesia Horizonte en la ciudad de Querétaro. Quique está como pastor y Beltrán está como líder entre los jóvenes y los jovencitos. Y por eso también gracias, Jesús, por acompañarnos y hablar un poco desde tu experiencia también.
Gracias por la invitación y esperamos que sea de bendición para todos.
Pues, Quique, una de las razones, ya lo hemos comentado, ¿verdad?, por las que te quise invitar es porque tú personalmente y tu iglesia, ¿verdad?, han hecho mucho esfuerzo para que la consejería bíblica y fiel a las escrituras llegue al mundo de habla hispano. Y yo te quiero agradecer por esa convicción que tienes sobre la importancia de esto, porque creo que es algo que sí afecta mucho a las familias cristianas. ¿Podrías darnos como una breve explicación de qué es la consejería bíblica y qué tendría que ver con el discipulado que debe estar sucediendo en los hogares cristianos?
Claro que sí, Susi, y gracias por la oportunidad, porque para mí, en medio de un creciente boom que está teniendo ese tema de la consejería, en la que lamentablemente en muchas iglesias termina siendo una psicología cristiana, una terapia cognitiva con 2-3 versículos, quisiera como darte como la versión completa de una definición y después la versión de bolsillo, sobre todo considerando en que quizás pueda haber en tu audiencia papás o mamás que Dios incline su corazón y quizás no van a ser pastores de una iglesia, quizás no van a, pero pueden equiparse en la consejería para poder servir al cuerpo de Cristo en esto. Hay una definición que personalmente en ACBC, que es la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados, de la cual formo parte, articulamos y para mí se me hace una muy completa y te la quiero verdaderamente como citar porque se me hace interesante las capas que avanza. Dice, consejería bíblica es el ministerio de discipulado personal del pueblo de Dios a otros bajo la supervisión de la iglesia de Dios, que depende de la autoridad y la suficiencia de la palabra a través de la obra del Espíritu Santo. Todo esto, amén, ¿sí? Se logra al hablar verdad en amor, aplicar las escrituras a la necesidad del momento, en el consolar al que está sufriendo, llamar a los pecadores al arrepentimiento, trabajando así para que maduren mientras permanecen en Cristo. Esto se logra, y para mí es muy importante, porque la consejería sirve para la reorientación de afectos, deseos y comportamientos. Y en el tema que vamos a hablar es clave, porque son las tres etapas, afectos, deseos y comportamientos desordenados hacia una antropología diseñada por Dios en un esfuerzo en Cristo por restaurar la verdadera adoración a Dios y la comunión correcta con otros. Entonces, esta es la versión completa que habla de qué es el corazón, el objetivo, el cómo se hace y bajo la autoridad de qué se rige. La versión chiquita y de bolsillo, Susi, es la consejería no es otra cosa más que servir amando a la persona en conectar la palabra de Dios con la voluntad de Dios en la vida de la persona. Dios está haciendo algo en la vida de la persona. El elemento es que vienen preguntas como ¿por qué? No sé qué hacer. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Cómo le entro a esto? No sé ni cómo se come esto. Y la consejería sirve para conectar lo que Dios dice con lo que está pasando en la vida de la persona. Y cuando esto engrana, hay una atracción muy bonita en el alma que tiene la esperanza de entender esto no es el final, esto es una etapa, esto es un área, esto es una leve tribulación momentánea, esto no es mi identidad, y Dios me está dando esto confiando en que en Cristo tengo la materia prima para caminarlo. Entonces, conectado con tu tema que brillantemente escogiste, creo que es muy importante destacar eso. A Dios no le agarra por sorpresa cuando un hijo tiene un elemento de batalla en su identidad de género. Es más, siendo honestos y muy bíblicos, Dios presupuesta eso en la vida del creyente y en la vida del chico o de la chica. Y si creemos que la Biblia es verdad, cosa que creemos, creo que todo lo que estamos oyendo este recurso, creemos que Romanos 11:36 sigue siendo verdad cuando dice que todas las cosas son de él, por él y para él, para que él sea la gloria. Entonces eso va a sonar raro, porque cómo esto es de él si mi hijo está diciendo que es género no binario. Y uno ni siquiera sabe qué es binario. Entonces, verdaderamente, el elemento es hay esperanza. Dios no sale de esto, no sale del presupuesto de Dios, por el contrario, y tiene como objetivo, según Juan 15, podarnos. Todo lo que pasa en nuestra vida está diseñado por Jesús para podarnos, que es empezar a darnos forma para que podamos dar más fruto y mostrar así que somos discípulos de Cristo, ¿no?
Sí, entonces esto es definitivamente muy, muy aplicable a los padres, ¿verdad? Porque los padres somos los encargados principales de discipular a nuestros hijos. Y eso lo hemos hablado muchas veces en este podcast, de disciplinar y discipular. Entonces, obviamente eso significa tratar con el pecado. Y muchas veces los padres tendremos a ser como más legalistas en lugar de tratar con el pecado de la forma que tú acabas de describir.
Y creo sí, que tú y yo sabemos, digo, y sobre todo, digo, tú y tu esposo son ejemplares en eso, pero creo que dentro del ecosistema de ciertos cortes eclesiásticos sabemos el riesgo que hay. Cuando yo enseño paternidad en nuestra conferencia de consejería cada noviembre, yo le llamo el principio de la resortera. Entre tú más jalas a alguien a algo tuyo, cuando tú sueltas, más lejos se te va a ir. Y esto es mucho legalismo que a veces como papás naturalmente son las armas en las que queremos apoyarnos para lograr un comportamiento de nuestros hijos, ¿no?
Sí, de hecho, muchos de los mensajes que han llegado a Crianza Reverente sobre este tema dicen exactamente esto. Yo lo crié bien, yo lo llevé a la iglesia, yo lo controlé, yo lo discipliné, y estamos viendo la reacción que tú has dicho, ¿verdad? Entonces, como padres, no es control, es ese discipulado, y creo que la consejería bíblica es clave en ese proceso, especialmente cuando nos topamos con este tema tan difícil. Entonces, pienso, no sé si estás de acuerdo, Kiki, pero pienso que muchos padres cristianos queremos pensar que mi hijo nunca va a luchar, nunca va a sentir confusión sobre su identidad sexual, nunca va a sentirse atraído al mismo sexo, pero pues es que va a ser un buen cristiano, se va a casar normal, ¿verdad? Me va a dar nietecitos y todos vamos a ser felices para siempre. Y creo que esto tiende a ser, yo sé que si yo no me cuido, es mi suposición también, ¿verdad? Para mis hijos. Y obviamente es un deseo bueno, en cierto sentido, pero ¿es sabio que los padres pensemos así?
Susi, gracias por tu honestidad, de verdad, porque creo que acabas de verbalizar lo que muchos papás no van a decir a su pastor públicamente, pero que es todo a su anhelo. O sea, y creo que cuando caemos en este error de volver el evangelio y nuestro llamado a ser discípulos, a entrenar a nuestros hijos, es muy fácil que empecemos a torcer incluso las escrituras para nuestro propio beneficio y el establecimiento de nuestro reino como buenos papás morales, más no la gloria de Dios. Y en esta conversación, un papá va a caer en dos radicales y bien intencionados errores. Uno, va a hacerse un legalista, queriendo usar todas las herramientas de su poder para quitar de sus hijos todo lo que ellos creen que es el problema, o va a acudir al mundo en busca de ayuda, terapia cognitiva, psicología, psiquiatría, en pro de que algo de afuera arregle el problema de dentro de mi hijo. Es normal, o sea, quiero ponerlo en la mesa. Eso es algo natural. El problema es que el tema del pecado no se resuelve sino con algo sobrenatural, que es el evangelio. Entonces, en esta conversación, Susi acaba de, repito, ser súper honesta. Y el elemento es que quiero decirte por qué. 10 de cada 10 padres que aconsejamos en el centro de consejería y como pastor, que llegan con una conversación de este tipo, 10 de cada 10 van a reconocer que su primer reacción cuando se enteraron que su hija batalla con atracción al mismo sexo, que su hijo le dijo que es género no binario, que cachó mensajes inapropiados o mandándole sexting o nudes o packs a su mejor amigo y demás, la primera reacción tiende a ser el que se acaba de derribar mi expectativa y mi imagen de papá perfecto, de mamá cristiana, de familia piadosa. Y eso es un problema que Dios regala al papá para mostrar en dónde estaba su corazón. Porque el motivo es bien fácil, y sobre todo en contextos latinos, como en el que estamos, en el querer idolatrar, bueno, es más, es uno de los ídolos más comunes en la iglesia latinoamericana, la idea de la familia perfecta cristiana. Y a Dios se especializa en tirar ídolos. Tiene un doctorado en eso. Entonces, verdaderamente es interesante ponerlo en la mesa, Susi, porque es un problema. Y el tema no es la gloria de Dios, el tema no es el alma de mi hijo, el tema es mi expectativa rota. Yo no, o sea, es este tema. Iván Dosman, ¿qué hice mal? Porque va una culpa. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé para que esto pasara? O bien una arrogancia de esto no es lo que merezco. Porque yo lo formé en homeschool o en escuela cristiana, todos los domingos lo llevaba a la iglesia, lo llevé a todos los campamentos de que el mercado cristiano evangélico en mi ciudad ofrecía. ¿Cómo es posible? O sea, como en qué esto no, y entonces hasta unos papás se enojan contra Dios, como un tema de Dios, hicimos lo que nos dijiste y mira cómo está resultando esto. Y Dios es tan amorosamente fino y firme en sus principios que va a conceder eso para regalar al alma del papá y la mamá un tema de ¿en dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro?
Amén. Me encanta que digas eso, Quique, porque creo que es algo que hemos descubriendo al hacer este podcast ya por casi 3 años. Mucha de la retroalimentación que recibimos nos damos cuenta. Y en nuestra propia vida, Mateo y yo, o sea, al tener adolescentes ya nos damos cuenta de esos aspectos de creer que porque yo hago algo bien, según yo, ¿verdad? Esto tiene que suceder, es como una receta o una fórmula. Y simplemente la crianza ni el trabajo con los jóvenes en la iglesia no es así, o sea, no es de fórmula. Pero gracias a Dios que sí tenemos, ¿verdad?, más recursos que solamente nuestra propia fuerza.
No, y es más, la gloria de estas pruebas es de que van a agotar tu propia fuerza. Porque, repito, Dios es así. O sea, Dios está comprometido con quebrantarnos, no porque nos quiera destruir, sino porque Él habita con el quebrantado y humilde de corazón. Entonces, verdaderamente, quisiera ahora sí que dar una palabra de ánimo a los papás que nos escuchan en el destrabar la conversación de tu merecimiento o de tu frustración porque tu foto de mi familia cristiana no terminó al día de hoy, la historia no ha acabado, al día de hoy siendo como tú la planeaste. Y invitar, muchas veces los papás quieren que los hijos con problemas de sexualidad pidan consejería o vayan a consejería. Muchas veces es el papá o la mamá la que tiene que empezar en consejería. Porque es el que tiene que primero empezar a tener sabiduría. Hay una definición que me gusta. Sabiduría es ver las cosas como Dios las ve y responder acorde con ello. Entonces, el problema con un papá que tiene estos tipos de pruebas, un tema de, es que esto no lo presupueste. Uno de mis mentores, Vance Pittman, en Las Vegas, me encanta, hace 3 años me enseñó esto. Dice, mira, Quique, de este lado de la eternidad, espera lo inesperado. Entonces, nuestra confianza no está en que nuestros hijos van a salir como planeamos. Nuestra confianza está en que las cosas van a salir como Dios las planeó. Y si creemos la palabra, es su voluntad buena, agradable y perfecta. Aunque no nos guste ahorita. Y quiero una palabra que yo uso con papás piadosos que tienen hijos con estas batallas. Yo les digo, no hay ninguna garantía en la Biblia que te asegure Dios que si tú eres un papá piadoso, tus hijos van a ser piadosos. La Biblia está saturada de historias con papás piadosos e hijos paganos. Papás paganos e hijos piadosos.
Exacto.
Entonces, verdaderamente servir a quien nos está escuchando decir que tu hijo hoy esté batallando con identidad de género no te hace ni mejor papá ni peor papá. Te hace igual de necesitado de la gracia de Jesús que cuando naciste de nuevo. De la misma gracia que tú clamas que tu hijo se encuentre para que transforme y no cambie su sexualidad. Porque sí quiero dejar esto claro. El tema central no es la sexualidad del muchacho. El tema central es el alma de la persona. Sí, hay algo que mucho que enseñamos sobre todo a papás, el tema sexual no es un tema protagónico, es un síntoma. El elemento es un tema de autoridad. El corazón del tema sexual no es un rollo primeramente un deseo, es un tema de un orden. Y entonces tú y yo lo sabemos, hay hijos que crecen tan oprimidos que es un tema de, ok, ¿cuál es la autoridad? Mi papá. ¿Qué dice mi papá que tengo que hacer? ¿Esto? No, no voy a hacer eso. Mi papá quiere que sea ingeniero, voy a ser artista. Y cuando no hay esto, que hay una autoridad, es Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Que hay hombre o mujer? No. Entonces, el elemento principal, repito, aquí no es sexual, es un elemento de orden. Por ende, si tú quieres conectar la corriente para que haya poder en el tema de sexualidad y mira que eres un hombre y Dios hizo así, y por más recurso apologético que tengas, tú y tu esposo llevan suficiente tiempo en la vida y en el ministerio para poder decir amén a esto. No hay argumento que tú le puedas dar a alguien que tiene los ojos cerrados porque no los va a ver. Tú le puedes dar la evidencia científica, la evidencia bíblica, la evidencia de tu amor, de tu mejor deseo para ellos, a menos que Dios abra sus ojos y algo interno tiene que pasar para que lo externo pueda hacer match y conectar y entre a la corriente que tenga este poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. No dice a todo aquel que entiende. No dice todo aquel que sabe todas las respuestas y que todo lo que me dicen hace sentido. Es creer en lo que Dios es e hizo y qué tiene para mí en este desorden, ¿no? En el caso un tema sexual, en el caso del papá un elemento familiar.
Sí, excelente. Yo creo que esas palabras realmente deben dar esperanza a los padres, porque no depende de nuestra astucia y de todo lo que podamos pensar que nosotros podamos manipular. Depende del Espíritu Santo y eso es bueno, eso es muy bueno. Quizás podemos entrarle un poquito al tema específico. Creo que una de las cosas más como prominentes en esta área es que el mundo separa los sentimientos, la autopercepción del sexo biológico. O sea, el cuerpo y mi persona interior son dos cosas separadas. Entonces, un joven le puede decir a su papá o a su mamá, es que no me puedes negar mis sentimientos son mi identidad y eso es quien yo soy. Entonces, si tú me dices que yo no puedo vivir conforme a quien soy, me estás odiando como persona. Esto es algo que se escucha, ¿verdad? Y algo muy común que los adolescentes dicen. Entonces, no sé cuál de ustedes dos quiere hablar de esto, pero ¿cómo recomiendas que padres comiencen a manejar esto, aun y cuando todavía no es una lucha full de identidad sexual, pero esa idea de los sentimientos y la identidad propia?
Quizás voy a hablar primero como pastor y como papá para darle a Beltrán un tema como líder de jóvenes y como quien camina con estos chicos. Lo acabas de decir brillantemente, el mundo promueve una agenda guiada por los sentimientos, se exalta el sentimiento como Dios. No se va a decir así, pero el elemento es el quien guía, el quien dirige, el quien tiene que ser verdad. El elemento, y quiero repito, traer otra nota de balance aquí, es que el tema del rollo de identidad de género no es nada nuevo. O sea, para mí me da profunda tranquilidad ver que desde tiempos antiguotestamentarios el problema estaba en la mesa desde Génesis. O sea, tanto así que una ciudad bastante relevante en tiempos del Pentateuco, cuando llegan los ángeles, la Biblia dice, todos los hombres querían abusar sexualmente de ellos. Entonces, o sea, esto no es un elemento que se puso de moda por Hollywood, porque así también los papás, no, es que es las películas, es redes sociales, son los videojuegos, espérame, espérame, ¿qué videojuegos jugaban en Sodoma y Gomorra? ¿Qué películas había en Sodoma? No, el elemento aquí puntual es un tema de corazón y no hay nada nuevo bajo el sol. Si no es nuevo, si esto es la Biblia habla de esto, Romanos 1 y 2 dice que esto es uno de los síntomas, no de un tema sexual, no de un tema de sentimientos, sino de que habiéndose Dios dado a conocer, uno decide decir no y Dios nos entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, siendo guiados, y uno de los síntomas es el tema de disfunción o desorden en la vida sexual. Si no es nuevo, si la Biblia tiene que decir al respecto, si la Biblia vincula esto como un síntoma, no como una realidad, no como una identidad, sino como un síntoma, la enfermedad y el problema tiene que ver con un duro corazón. Ahora, en la conversación como papá y como pastor, es un elemento dos cosas. Número uno es poner verdad adelante en amor y poderle expresar a la chica o a la chica un tema de mira. La Biblia advierte sobre esta conversación. Lo entiendo, el mundo te dice, Es más, Hollywood, Disney están saturados de sigue tu corazón, la respuesta está dentro de ti, si preguntas dentro de ti vas a encontrar la solución, busca en tu interior y todas estas patrañas, repito, nada nuevas, solamente hoy promovidas, antes promovidas en areópagos, hoy promovidas en películas y en series y libros. Uh-huh. Y el punto es esto, la Biblia habla de esto. Mira, acompáñame a Proverbios 3. Proverbios 3 te dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento. Pero es que yo entiendo que soy esto, es que yo siento, bueno, es lo que tú entiendes. Es válido. La Biblia dice, no lo suprime, pero dice, no te puedes apoyar en eso. Puedes, Alessura, una buena colega, habla de las emociones y cómo las emociones pueden ser útiles, pero no pueden ser Dios. No pueden ser quien marca tu identidad, no pueden ser quien marca tu destino, porque las emociones y los sentimientos mañana pueden cambiar. Sí, entonces, y poner, repito, esta verdad adelante de modo que sea una invitación de decir, mira, estás ahorita en un reino saturado de lo que sientes, que la garantía dice que esto te va a fallar y va a cambiar. Dios te invita a un reino de lo que es verdad y no cambia. Y en eso está su amor por ti, que así como estás, Él te está ofreciendo un orden, una esperanza, un perdón y un propósito, un modo. Y la otra, Susi, quiero decirlo también porque como consejero muchas veces he tenido que aconsejar a papás con esto. Muchas veces en cierta edad lo mejor que puede hacer un papá es dejar ir a su hijo. El hijo pródigo habla de eso y es una historia que a todo mundo le encanta cuando uno es el pródigo, pero todo mundo batalla cuando uno es el papá. Sí, pero si alguien se especializa en tener hijos rebeldes, tercos, obstinados, guiados por sus sentimientos, es nuestro Padre Celestial. La gloria del evangelio para papás es que nuestro rey, nuestro Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, es encarnado este Dios experimentado en quebrantos, varón de dolores. Entonces, no, tú no caminas esta batalla como un caso solo, aislado, único. Ahí le dice que no nos ha venido nada que no podamos soportar, sino que juntamente con el problema, la tentación y la prueba, Dios da la salida para que podamos resistir. Y aquí viene una palabra que hoy doy a papás. No dice para que puedas resolver. Dice para que pueda resistir. Esta no es una batalla de tu capacidad de arreglar a tu hijo. Si creemos, la Biblia dice Jonás 2:9, las salvaciones del Señor. La batalla es que tú puedas resistir en fe, esperando en el Señor y en la obra que Él va a hacer en la vida de tu hijo. Y enseñarles a orar. Y ayunar, ya veremos quizás eso más adelante en temas prácticos, porque es un tema de qué estás orando por tu hijo. Cada cuándo estás orando por tu hijo. ¿Has ayunado por tu hijo? ¿Por el alma de tu hijo? Porque muchas veces nuestra oración es, Dios, ayúdale a ver que estaba en el engaño y en el pecado y libra su alma. Y es un tema de, ok, ¿por qué no en vez de eso pide, Señor, como en mi vida tú permitiste después de años las circunstancias necesarias para que yo te volteara a ver? Señor, permite en la vida de mi hijo las circunstancias necesarias para que él voltee a ver para arriba y no me dejes estorbarte, Dios. No me dejes ser su salvador funcional. No me dejes ser la cuarta parte de la Trinidad. No me dejes ser el que interviene para sacarlo. Señor, permite en su vida las circunstancias que le puedan hacer voltear para arriba y ver que solo hay un camino, una verdad y una vida, y su nombre es Jesús. Entonces eso repito con papá y pastor. Algunos, repito, elementos lo podemos platicar más adelante. Ahora, Beltrán, no sé si en el tema de con los chicos a bote pronto, ¿cómo es que tú caminas estos temas?
Primero, cuando me ha tocado casos de consejería con chicos menores de edad, adolescentes, sí o sí llega el punto donde hay que sumar a los papás. Y los papás usualmente me encuentro con una lucha que me da mucha compasión porque aún no soy papá, pero lo veo en todos, de que aborrecen los sentimientos de su hijo, es decir, el yo me siento mujer siendo hombre, lo aborrecen, en lugar de yo decirles, deberías de agradecer que tu hijo pudo expresar un sentimiento hacia ti como padre. No es el que quisieras, pero te lo está externando. Tenemos el caso, y esto ha ido mutando a través de cada generación, como los sentimientos más a flor de piel. Habemos quienes nos guardamos todo, y cuando nuestros padres se enteran de algo, como bien dice aquí, que se les rompe el ídolo y es quién eres. Cuando tu hijo te está diciendo esto siento que soy, primeramente debemos de agradecer porque Dios te ha dado la gracia de que Él te lo externe, no de que te enteres por otros lugares. Es muy doloroso ver a los papás viendo en qué se han convertido sus hijos a través de sus pensamientos y sentimientos en la intimidad sin tomarlos en cuenta. Cuando te toman en cuenta, primero debes de agradecerlo Y número dos, aprender de Cristo. ¿Qué debemos de aprender de Cristo? Ni yo te condeno. Después de que todos te querían apedrear y que nadie fue capaz recordar el ni yo te condeno. Obviamente no dejarlos ahí, pero recordar ese amor en Cristo. Estamos en una etapa de gracia. Número dos, bien dice aquí que como padres debes de tener ciertas pautas y reglas que primeramente debes de modelar. Sufrimos una generación de una sexualidad y pensamientos sexuales desordenados porque nadie nos explicó cuál era el orden de esos pensamientos. N nadie nos explicó que íbamos a batallar con ellos. Cuando llegan los pensamientos y estos sentimientos parecen innovadores y cautivan la mente del joven, pues obviamente se van a ir en pos de ellos. Pero como nadie les ha enseñado a controlarlos o a llevarlos cautivos, como dice la Biblia, a Dios, pues les damos rienda suelta. ¿Hacia dónde? Hacia un mundo que está preparado para conquistar el corazón de tu hijo, de tu joven, de tu adolescente. De a quien tú aconsejas, y tristemente muchas veces más preparado que nosotros como creyentes. El tema es cómo te preparas hacia ese momento que te está externando esa lucha. Él ve un rechazo inmediato, porque si ve un rechazo inmediato, no sé si te pasa cuando vas a un restaurante y te tratan mal, tú no regresas. ¿Por qué esperas que tu hijo regrese cuando ha recibido ese trato de ti? Y hay un mundo que sí lo va a aceptar, incluso le va a aplaudir, incluso le va a decir qué valiente eres, le va a decir, tú eres la nueva generación, tú eres la evolución del sentimiento humano que no se encadena a un género. Y como creyentes, muchas veces los tratamos mal y queremos que en una sesión, que en una plática, todo esto cambie. Cuando, no sé, hay chicos que llevan 5 años batallando con eso. No esperemos que en 3 sesiones o en 3 meses esto cambie. Entonces, la batalla en estos sentimientos va más allá de solo sus acciones, sus sentimientos, va por su corazón. Yo siempre lo pongo en esta. Acabo de darle una plática a consejeros el jueves pasado y les dije: cuando tú aconsejas a jóvenes, tienes que tomar en cuenta 3 cosas esenciales. Su pertenencia como número uno, su identidad y al final de eso, su acción o su conducta. No puedes saltar a la acción o conducta o pensamiento si no tratas primero las 2 primeras. Entonces, es a dónde él pertenece, porque muchas veces los padres, los hijos te están gritando, me estoy yendo en pos de algo más y pertenezco a algo más. Y pasamos por alto todas las alertas que esto conlleva. En mi caso te voy a poner un ejemplo muy burdo, pero la primera vez que mi papá me vio con una playera de los Pumas, porque él le va a la América, para él fue un escándalo. Pero él no estuvo cuando yo cada domingo prendía la tele porque a mí me emocionaba ver el partido de los Pumas. Entonces es un tema de, en mi corazón creció una pasión por algo más. Hasta que yo dije, yo pertenezco a este equipo. No importa lo que mi papá diga, no importa lo que mi abuelo diga, hoy en día no importa lo que mi pastor diga, porque también le va a la América. Pero tenemos que ser muy sabios y ver qué está viendo, cómo se viste, qué escucha, a quién sigue, para poder irnos dando cuenta hacia quién es mi hijo, porque eso te va a decir dónde está su corazón.
Gracias, Jesús, por esas palabras, porque se nota que has hablado con bastantes padres y jóvenes y que tienes esa experiencia. Me encanta lo que dices. Quizás entonces en los minutos que nos quedan podemos comentar cómo podemos los padres entender la lucha específica, cómo podemos entenderles y ayudarles. O sea, yo soy una mamá y viene mi hija y me dice, pues, que ella cree que es hombre, aunque su cuerpo es mujer, o que le gustan a las mujeres y no a los hombres, o cómo podemos entender esa lucha y ayudarles.
Mira, la Biblia siempre tiene razón porque es inspirada por Dios y Romanos 1:25 dice, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces, tenemos que entender que ellos, siempre que llega un chico a pedir consejería, porque trato con chicos, es porque él ya cambió la verdad de Dios por la mentira. O sea, ya compró una mentira. La perspectiva errónea de creer que un niño cristiano nació en cuna cristiana es que todo el tiempo habita en verdad. Pero tenemos que entender la primera realidad es que él ya cambió eso. Ya creyó una mentira. Él ya no está perteneciendo, bien decía aquí que al inicio en Juan 15, él ya no está perteneciendo a una vid, no está siendo conectado ni dando fruto a una vid que es cuidada por el Padre. Él está perteneciendo a algo más y va a dar su vida y va a vivir en pos de algo más. Y muchas veces lo triste es ver que en pos de algo más son usados por el mundo grandemente. Son usados por Satanás grandemente, porque vemos chicos de 16 años diciendo abiertamente soy homosexual, soy no binario, algo más, y tienen miles de seguidores y el mundo los usa para perdición. Cuando yo veo en la Biblia un David que fue usado a la misma edad para darle la victoria al pueblo de Dios, porque Dios tiene el mismo poder de usar a un chico que para usar a alguien más. Y muchas veces los hacemos menos, contrario a lo que la Biblia dice. Entonces ellos quieren ser usados porque son un costal lleno de energía, de pensamientos, de convicciones, que muchas veces los menospreciamos y decimos, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué podrás hacer? Y ellos buscan dónde puedan ser útiles. Entonces ellos usan estas virtudes y habilidades que tienen en algo que los haga sentir que sí pertenece. Kiki usa mucho esta palabra de huérfanos del universo, pero no existe ningún huérfano sin antes un padre que lo haya abandonado. El tema es poder, si bien no seremos como líderes o consejeros los padres de estos chicos, sí ser estas figuras y hermanos que los lleven a una verdad absoluta que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Primeramente, ellos tienen que entender y tienes que antojarles tanto el pertenecer a Cristo para que ellos puedan decir, yo lo quiero. Un rapero no cristiano dice lo siguiente, esta generación viven siguiendo estrellas sin ser reyes magos. Porque ellos, a eso le llamamos barras, ¿no? En este contexto de jóvenes. Y es algo que se me queda grabado porque sí, los chicos siguen estrellas, los chicos siguen algo que se les antoja, algo que ellos quieren ser, algo a lo que ellos quieren pertenecer. Entonces, si tú como papá no le has dicho, bien lo dice Quique continuamente desde el púlpito, los Torres hacemos esto. Y eso tiene un eco en Cristian que más de una vez estoy seguro Cristian ha dicho, los Torres hacemos esto. Porque él pertenece a una familia que se apellida Torres. Tenemos, y como papás y mamá o papá, te invito a que en tu hijo hagas eso. Los, tu apellido, hacemos esto para que lo hagas perteneciente. No un miembro más, no algo que Dios mandó, no como esta frase de la bendición que cayó. No, tú eres alguien planeado por Dios para pertenecer a esta familia. ¿Qué hace esta familia? Le da gloria y honra a Dios. A través de nuestras luchas, porque muchas veces como padres no muestran sus luchas a sus hijos, sino que son padres inmaculados y los hijos descubren sus pecados, truenan el ídolo y lo que dicen es yo no quiero ser como tú. Entonces cuando les aconsejas acerca de género, de identidad, ellos dicen, si tú eres eso, yo no lo quiero. Y buscan algo más. Mi mayor consejo es que ellos te vean real en Cristo. Como bien dice aquí, que ellos vivan tu quebranto contigo. Que ellos vean cómo es que le pides perdón a tu esposa, honrando el diseño de una masculinidad. Si te ofendí. Sí, atenté contra Dios y contra ti y te pido perdón por eso. Que ellos te vean siendo real. Que ellos entiendan primeramente a través de ti ¿Por qué el sexo con tu esposa es lo más placentero en un tema sexual que podrás tener? Porque no lo dicen y ellos creen que una vida descontrolada sexual va a ser lo más placentero y solo estar con una persona no van a poder tener placer. Porque eso vende el mundo. El mundo hoy dice, no te cases o cásate a los 40 años. ¿Por qué? Porque ya habrás vivido, ya no tendrás antojo ni de un hombre, ni de una mujer, ni de un objeto, ni de nada. ¿Por qué no les antojamos el decir, cásate joven? Prepárate para esto, porque ellos no ven el matrimonio como algo antojable, como algo que quieran seguir. Entonces, tenemos que ser esas estrellas, y no hablo del glamour, no hablo de un tema económico. Juan dice que brillemos, Cristo dice que seamos luz, porque tenemos su gloria, tenemos el mayor mensaje como papás, y que ellos digan, yo sí quiero ser como mi papá. Porque lo vi pecar, lo vi arrepentirse, lo vi adorar a Dios, y esa es la mayor arma que como padre puedes tener, que lo hagas perteneciente. Como líder tienes que antojarle, y ese es mi trabajo. Siempre les digo, y tenemos un equipo de fútbol, Dios nos permitió ser campeones apenas. Tenemos un chico que es gamer, pero no habla con absolutamente nadie. Él llegó porque un día no teníamos portero, y ahí llegó. Y hoy en día dice, yo quiero ir a Cedores porque quiero abrazarme y gritar y celebrar como ustedes lo hicieron cuando quedaron campeones. Eso es nuestro trabajo, que él entienda que pertenecemos a algo mucho mayor que lo que sentimos. Tienen que entender que su Dios de sentimientos no es más que polvo u olas que van y vienen todo el tiempo, pero no son la roca. Tenemos que hacerlos pertenecientes a esa roca para que ellos puedan de ahí, una vez que pertenezcan a Cristo, sí, tener una identidad en Él, pero no antes. El tema con la misma frase o palabra lo dice, identidad de género, es que derivan su identidad en un género. Y el mundo te va a decir, sí, los hombres hacemos esto, y si yo no encajo con lo que los hombres hacen, pues nada más me equivoqué biológicamente, porque todo lo demás me dice que yo tengo una identidad de otro género. Pero hasta que no pertenezcas correctamente a un madero o seas redimido, no podrás atacar la identidad. Porque sencillamente lo tronarás con un estereotipo que el mundo o que tú mismo como papá tienes para tu hijo. Y todos somos distintos. Entonces, una vez que su pertenencia esté en la cruz, en Cristo, en su Padre, que escuche un Isaías 43, yo te formé y te hice. Sí, con tus sentimientos, sí, con tu gusto a jugar con las Barbies, sí, con tu gusto a cocinar, sí, con eso yo te formé, porque yo te puedo usar para mi gloria. A través de eso podemos, ok, ¿sabes qué? Hay cosas que tú haces que no honran una masculinidad en Cristo. Y podemos ir, como bien dice Quique, ahí sí el labrador podrá ser Dios, porque pertenecerás a la vid y te podrá ir podando como nos está podando a todos. Tienes que entender su lucha tan burdamente como tu lucha a su edad. ¿Qué era lo que querías? Lo único que querías era salir de la escuela, tener una tarde de diversión con tus amigos, reírte, cansarte y dormir. Era lo único que querías, y ellos es lo que buscan. No hay nada nuevo bajo el sol. No es algo que tú no hayas experimentado. Sí, tal vez no era un tema de homosexualidad, tal vez no era un tema de género, pero sí en tu lucha, sí en lo que Dios te permitió vivir. Muchas veces por querer evadir una consecuencia mentías y generaste un hábito de mentira. Y hoy en día es una lucha arraigada en tu corazón porque mentimos para no sufrir consecuencias. Y la lucha de tu hijo o tu hija no es distinta. Porque él, para no sufrir las consecuencias de un estereotipo, de encajar en una sociedad, dice, es que hoy está más cool o es mejor ser gay porque me aplauden más. Ahí está la lucha de tu hijo. Yo siempre le digo a los papás, la lucha de tu hijo no está en el pecado, está en la tentación. Porque en el pecado pues ya se entregaron. Y tenemos que entender algo, el pecado que hay dentro de nosotros es lo que hace atractivo el pecado que hay fuera de nosotros. Si no
Sí.
hubiese pecado en nosotros, pues qué importa lo que hay al lado de nosotros. Pero lo hay. Y tienes que entenderlo como papá, a tu hijo le va a ser atractivo el pecado que hay fuera de él.
Sí.
Entonces, Jesús dijo, velad y orad para que no entren en tentación. Entonces, como papá, primeramente tienes que velar y orar para que tu hijo no entre en tentación. Y si es que llega a entrar en tentación, como bien citó Quique, que Dios le dé la salida y tenga la sabiduría de poder salir. Si tu hijo no está en el camino de Dios, lo más sabio que puedes hacer y lo más amoroso es pedirle a Dios que le rompa el corazón.
Amén.
Porque no hay salvación sin quebranto. Número dos. No hay convicción sin duda. Creo que los tres podemos decir, en algún punto Satanás nos hizo dudar de nuestra fe y
Sí.
a través de eso es que llegó una convicción de, claro que existe un Dios que perdonó mis pecados y tenemos hoy una convicción. Entonces, que tu hijo pueda dudar sobre su sexualidad puede ser el paso a su convicción.
Amén.
El tema es cómo lo llevamos en esos pasos. Bien has dedicado algunos episodios para decir cómo es que hay una masculinidad bíblica y una feminidad bíblica. No quiero adentrarme mucho en ello, pero sí a qué pasos debes de seguir. Quique bien decía, no le vas a confesar todo a tus papás. Lo que tu hijo te confiesa es el 10% de lo que ha hecho, o de lo que piensa, o de lo que siente. Y tu hijo
Sí.
siempre abre su corazón con algo o con alguien que no eres tú. El tema es hacia dónde lo estás apuntando y guiando. Una, tú antojas a tu iglesia como un cristianismo ñoño donde no pecan, no se va a abrir. Porque si ahí no pecan, ¿qué voy a hacer yo abriendo mi corazón pecaminoso? Sencillamente les veré la cara y diré que mi batalla es no hacer el devocional.
Sí.
Cuando hay un N número de situaciones más. Número dos. ¿Has invertido en tu hijo como amigo? Porque te aseguro que tu hijo o el joven se ha abierto 10 veces más con su amigo que con su líder o con su padre. Y muchas veces tenemos que tener estas dicotomía de líder amigo, de papá amigo, para que ellos puedan abrirse en un momento de amistad para contigo y puedan pedirte consejo como su amigo. Siempre
Sí.
les digo, esto es más fácil abandonar una consejería que una amistad. Mi tema como consejero es primeramente en jóvenes ser su amigo. Entonces hay consejerías que me los llevo al gimnasio, a las salitas, a jugar, a hacer algo. Entonces la amistad y este tema de cercanía juega un papel esencial. Porque sin eso ellos no te pueden ver real. Porque como consejero o como padre, te verán una hora al día, si bien es que nos va, como consejeros 2 horas a la semana. Pero ellos tienen 24/7 las tentaciones, tienen
Sí.
24/7 sus pensamientos. Ellos tienen que velar y orar 24/7. Y si no te ven a ti modelarlo y hacerlo, va a ser muy difícil que ellos puedan hacerlo.
Yo creo que lo que decías de la amistad, creo que ha habido un énfasis y en parte es sano, porque los padres no podemos tener como la meta principal ser amigos de nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que ser autoridad, pero eso, cuando van llegando a la adolescencia, es súper importante tener una relación de amistad y seguimos siendo una autoridad en su vida, pero creo que que hemos fallado muchos padres en ese aspecto. Nuestros hijos creen que los vemos como proyectos que estamos produciendo y cuando ellos saben que van a fallar en un punto de nuestro proyecto, que vamos a sentir que nuestra calificación de nuestro proyecto de crianza va a bajar, entonces no quieren como abrirse con nosotros. Entonces, me encanta ese punto de la amistad con los hijos desde chiquitos, pero ya llegando a la edad de preadolescencia, es súper importante eso.
Sí, y creo que lo acabas de decir increíble, Susi, porque creo que cuando alguien, un papá normal como yo hace unos años escuchaba este tema de tiene que ser su amigo, los que crecimos en ciertos formatos fundamentales y demás, no, pero Dios no me llama a ser su amigo, soy su autoridad y es un tema de, espérame, A ver, salte tantito de tu expectativa y de tu rol, cómo te formaron, porque quizás tu papá jamás fue tu amigo y no saliste tan mal. Jesús, siendo rey, dijo: ya no los llamaré siervos, les llamaré amigos. Y no, entonces, creo que sí es un atributo de Jesús, si eres cristiano, que debes de seguir, el amar de una manera a gente inferior, conectando a nivel con ellos y comiendo con ellos y viendo sus errores y caminando y siendo manso con ellos. Entonces, sí, tú lo acabas de decir muy finamente. No es el objetivo central y principal ser amigos. Es una carta que tienes que tener a la mano y que tienes que saber jugar. Porque si no la tienes, repito, tú vas a perder el corazón de tus hijos. Y me encanta esta palabra. Y quizás ya con eso queremos terminar porque ya nos salgamos tres capítulos, Susi. Perdónanos que nos pasamos, pero si ya sabes cómo somos, ¿para qué nos invitas? Invitar de verdad a toda la gente que se quiere preparar este tema. Digo, tú lo sabes con tu consejo, la conferencia que equipamos a iglesias y a papás y a gente al tema de consejería. Pero verdaderamente como desafiar un texto que a mí siempre en tema de paternidad Dios me da, ese tema de esta promesa que Dios dice que Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. El orden no ha cambiado. El problema con muchos papás es que demandan y quieren que el corazón de mi hijo regrese, pero el mío ya no está con él porque me falló con esto. No cumplió mi expectativa con esto. Yo esperaba que fuera esto y no fue esto. Y no, o sea, es al revés. Dios va a inclinar tu corazón al de él para amarlo donde él está y poder ser Jesús, o sea, seguir a Jesús en eso. Y en respuesta en el tiempo de Dios, nuestra esperanza es de que Dios se vuelva el corazón del al tuyo. Entonces, poder como poner en la mesa este tema de ten ánimo, ten esperanza, no es el final de la historia. Mientras haya pulso, hay un propósito, hay una esperanza, hay un perdón en la mesa. Y te toca a
Exacto.
ti, y te toca a ti no demandar que el corazón de tu hijo se abra contigo, sino tú quizás abrirlo primero con él. Ahorita yo le dije a los hombres en nuestro evento de hombres que tuvimos interno en la iglesia, algo que estoy comprobando y es chistoso, nunca lo pensé. Porque yo crecí y pues tu papá y tu mamá te decían, ¿cómo te fue en la escuela? Y pues tú contestas bien, o sea, con monosílabos, ¿no? Ah, sí, no, y ya. Y hasta llegó un momento que era molesto, como un tema de como, ¿qué te importa? O sea, como es lo mismo de siempre. Y de repente como que con esta nota de Dios vuelve el corazón de tuyo al de tu hijo y después el hijo del tu hijo a ti. Empecé a mi hijo, en vez de pasar por él a la escuela y preguntarle cómo te fue, yo le contaba cómo me fue. Y le digo, te cuento, en Cristian tenemos el A y el U. A es algo increíble, U es algo chafa. Entonces, mi A es esto, esto y esto y esto. Estuvo bien chafa esto y esto y esto. Al segundo día, Susi, al segundo día, yo no lo tuve que preguntar a él. Yo terminé lo mío y él me contó, yo te cuento, pasó esto. Y es como decir, Dios sí tiene razón. O sea, el problema es que somos injustos y queremos que nuestros hijos algo que ni siquiera hemos dado nosotros en la mesa. Pero porque pagamos cuentas y pagamos colegiatura, invertimos tiempo, los llevamos a la iglesia, esperamos que esa fórmula sea hijos que nos amen y amen al Señor. Y tiene que ser al revés. Tienen que amar al Señor y mi chamba es amarlos de parte del Señor para que le amen a Él.
Amén. La verdad es que sí, ha corrido bastante el tiempo, pero muchísimas gracias por su contribución al podcast de Crianza Reverente y al la comunidad en general cristiana. Gracias por la conferencia. Como mencionabas ahorita aquí, que quiero destacar eso. Puedes ir a contuconsejo.com,
Exacto,
¿verdad?
exacto.
Contuconsejo.com. Puedes ver las opciones de, creo que eventos en línea y también en presencial en Querétaro cada año. Y realmente es un programa de consejería cristiana muy buena, muy bíblica, y gracias por el esfuerzo que ustedes hacen ahí para que esto vaya creciendo, que más pastores y padres y líderes de jóvenes y todos estemos preparados para ayudar a la siguiente generación también. Así que gracias por eso. Y entonces aquí nos despedimos en este último episodio de la serie sobre la ideología de género, y gracias porque nos has seguido hasta aquí. Y ahora vamos a tomar un tiempo, unas semanas, para prepararte la siguiente serie. Así que esté al pendiente en las redes sociales y en tu plataforma de YouTube o donde te guste seguir a Crianza Reverente. Gracias y que Dios te bendiga.
Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.